escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Un espacio para nosotras.
Porque no pedimos, exigimos nuestro derecho al pan, pero también a las rosas.
Movimiento por nuestros derechos.
Agrupación Nosotras, integrada por mujeres trabajadoras, obreras, desocupadas, amas de casa, empleadas domésticas y estudiantes, que somos parte de la agrupación nacional Pan y Rosas.
Nosotras te invitamos a que tomes en tus manos nuestra propuesta.
Por ninguna mujer maltratada.
Por los derechos de la mujer trabajadora.
Por el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo.
De la montaña se escucha la voz.
A todas las mujeres y a todos los trabajadores en su conjunto. Bienvenidos a este nuestro cuarto encuentro quincenal. Hoy en este espacio para nosotras nos encontramos María Rosa, delegada de Fresenius e impulsora de Nosotras Zona Norte. Gladys, desocupada. Liz, obrera autopartista de Pilar. Y Nilda, docente. Escucharemos entrevistas, opiniones, músicas, anécdotas e historias de mujeres. Porque no pedimos, exigimos nuestros derechos. Quédate, te proponemos llevar adelante esto que llamamos un espacio para nosotras, porque este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata, no se despide, no se suspende.
Quiero, no quiero, es mi gusto querer, de tu carne a mi carne, dame taco de res, los prefiero y los quiero al que me dé de comer, ya probé el que es ajeno a ese pan que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí.
Luchamos en contra de.
Luchamos en contra de. Los despidos por quedar embarazada.
Porque no consigas trabajo por tener hijos.
De la violencia contra la mujer.
Y se escucha lejano.
Este último sábado tuvimos una reunión a nivel nacional de Pan y Rosas, y donde compañeras de distintas zonas discutimos cómo continuar construyendo la agrupación de Pan y Rosas. Aprovechamos para hacer entrevistas a distintas chicas que estaban en la reunión: una trabajadora de la salud de Córdoba, una estudiante de la Universidad de Buenos Aires de Capital y una ama de casa de Córdoba. Queremos compartirlas con ustedes.
Estamos con Claudia de Olmos, que nos va a contar cómo ella llegó a la agrupación, y cuáles son las cosas que hoy está haciendo experiencia dentro de Pan y Rosa.
Yo llegué a la agrupación en realidad porque vengo de un conflicto muy duro. Formamos la comisión de mujeres de Mafisa, ahí conocimos a las chicas de Pan y Rosas, nos acompañaron durante todo el proceso de lo que fue el conflicto, y bueno, a partir de ahí el conflicto terminó, los compañeros quedaron procesados, despedidos, algunos aún hoy siguen suspendidos, y nosotros, lo que éramos la comisión de mujeres de Mafisa, siguió reuniéndose, participamos del encuentro sin tener ahí en ese momento una perspectiva de decir, bueno, vamos a ser partes de Pan y Rosas, sino que viajamos con las chicas de Pan y Rosas, teníamos una misma ideología. Y bueno, a la vuelta del encuentro fue como todo más diferente, teníamos las cosas más en claro, y yo principalmente decidí que mi objetivo era llevar adelante la política que venía trayendo desde lo que fue el conflicto, y entonces decidí impulsar Pan y Rosas. Desde Pan y Rosas ahora, bueno, conformamos un centro cultural enorme, Olmos y llevamos desde ahí la política adelante. Estamos haciendo ciclos de cine, tratando de que se acerquen las mujeres. Es difícil, como en todos lados, es muy difícil eso, porque la mujer creo que todavía no tiene conciencia de que puede hacerse un lugar, aunque tenga 20.000 hijos y el marido y la casa y todo. Uno puede hacerse ese lugar, me pasa a mí, que bueno, tengo muchísimas responsabilidades de mi familia y entendí que no, que si tuve tiempo en su época para cortar una calle y pelear por el laburo de mi marido, hoy tengo tiempo para pelear por todos los derechos que me corresponden y nunca puedo decir, bueno, voy a pelear por esto. Ahora sí, con la política que llevan las compañeras de Pan y Rosa y siendo parte de ella, creo que vamos a conseguir muchísimo y cada vez tengo más ganas y más fuerza de seguir adelante con todo esto.
Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con Sofía de Psicología, que nos va a contar cómo llega la agrupación y cuáles son las banderas o qué es en su experiencia lo que están haciendo en este momento.
Bueno, yo conocí Pan y Rosas a mediados de este año por un afiche que encontré en la facultad y porque quería contactarme para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres. En ese momento me pasaron el contacto de las chicas de Psicología, yo todavía no estaba en la carrera, estaba haciendo el CBC y nos empezamos a juntar y a armar núcleos de charla, donde bueno, empecé con una especie de formación ideológica sobre lo que era Pan y Rosas y cuáles eran sus principales reivindicaciones, y desde ese momento bueno, me hice más partícipe de la agrupación y empezamos a levantar varias actividades en Psico por el derecho al aborto, contra la violencia, y ahora bueno, seguimos con toda una política para el verano.
Y referida, si nos puedes contar.
Con política. Las trabajadoras de aeronáuticos, vamos a impulsar, vamos a ayudarlas a difundir materiales, sobre todo porque, bueno, a ellas se les complica con la patronal poder difundir materiales, entonces nosotras vamos a organizar a las trabajadoras, sobre todo el sector de limpieza, y para tratar el problema de la mujer, el acoso sexual y, bueno, todos los problemas que tienen en su lugar de trabajo.
Bueno, muchas gracias, Sofía.
Gracias.
Estamos con Cecilia de Córdoba, que nos va a contar cómo llega la agrupación y cuál es su experiencia en la agrupación ahora.
Bueno, yo en realidad la primera vez que conozco a la agrupación, en realidad conocí primero al Partido de Trabajadores Socialistas que la impulsaba por una campaña electoral donde en un cartel presentaban la consigna Educación para Decidir, Aborto Legal para No Morir, Anticonceptivo para No Abortar, Aborto Legal para No Morir. A mí me pareció muy, muy interesante que un grupo de político se dedicara a usar como campaña una consigna que interesaba únicamente a las mujeres, parecía ser para la opinión común. Entonces, bueno, yo vi en los medios, me enteré en los medios sobre el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, que fue muy conocido, y me interesaba muchísimo el tema del aborto porque soy trabajadora de la salud, y en esos años yo estaba haciendo mi práctica en un hospital y veía cómo llegaban las mujeres, pero en condiciones terribles. Eso me hizo chocar con una realidad que yo no conocía. Y entonces por esa cuestión es que me acerco a Pan y Rosas cuando veo que ellas justamente levantaban esta consigna para que no haya ninguna muerte más por aborto clandestino.
¿Y cuál es tu experiencia ahora dentro de Pan y Rosas? ¿Qué es lo que están organizando? ¿Qué es lo que están haciendo?
Bueno, para a mí en este momento es sumamente muy motivador estar en una agrupación de mujeres con tanta energía, que tiene tanta acumulación de conocimiento, de que podemos discutir sobre los temas de la mujer, pero en un marco de la realidad completa, ¿no?, de las trabajadoras. Entonces, justamente la cuestión esta, de que no solamente está la cuestión del género, sino la cuestión de clase, a mí me llama muchísimo la atención y me parece que es muy interesante para poder discutir con otras, con todas las mujeres trabajadoras, especialmente que con las que yo más converso, y que eso también le llama la atención a otras mujeres.
Bueno, muchas gracias, Cecilia.
Bueno,
hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Estuvimos escuchando el audio de tres compañeras de Pan y Rosas y de
esa misma reunión propusimos las resoluciones, son las siguientes: lanzar una gran campaña por la organización de cuerpos de delegados en fábricas y establecimientos con mayoría mujeres, a los que podamos llegar a través de redes que tengamos algunas, que tenemos en algunas zonas, o bien haciendo relevamiento de las estructuras más cercanas. Apoyar esta iniciativa con los recursos que dispongan los compañeros y compañeras del CEPRO, folletos, abogados, charlas.
Sí. En esta reunión nacional participaron tantas mujeres.
En esta reunión nacional que participaron tantas compañeras a nivel nacional, esto que contaba Liz es muy importante, porque queremos aprovechar el fallo de la Corte, que abre una posibilidad de que las compañeras y compañeros se puedan organizar en sus lugares de trabajo. Y ante la crisis estamos viendo que ya hay despidos y suspensiones, entonces es una herramienta que tenemos que utilizar, y desde la agrupación queremos colaborar en forma muy 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 militante en poder organizar a cientos de compañeras para que pongan en pie sus cuerpos de delegados y sus comisiones internas.
A ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Bueno, seguimos con voces de mujeres que luchan, de mujeres que apoyan conflictos. Y esta semana estuvimos, el jueves precisamente, en el Ministerio de Trabajo de José Cepaz, acompañando a los compañeros y compañeras de Cerámica Alberdi, una cerámica muy importante que hay acá en José Cepaz, que tiene casi 300 trabajadores, un sector importante de mujeres. Y bueno, esta patronal, así como el año pasado también atacó a los compañeros, lo hizo en esta oportunidad despidiendo a 10 compañeros contratados y un compañero efectivo. Los compañeros se hicieron presentes en el ministerio este jueves reclamando a sus delegados la pelea por la reincorporación de los despedidos, y podemos estar con una compañera muy muy combativa que participó de la movilización y de la marcha acá al ministerio. Ahí va el audio.
Bueno, estamos con una trabajadora de Alberdi, su nombre es Sandra. ¿Qué tal, Sandra?
Hola, buenos días.
Bueno, contanos qué situación hay dentro de la fábrica.
Y estamos esperando a ver qué resuelven, porque hace más o menos 2 meses estamos esperando que nos avisen más o menos qué está por pasar con los operarios en sí, que están suspendidos y que están tratando de sacar a los contratados. Pero estamos en la nada, porque en sí los delegados no se acercan hacia nosotros a informarnos de lo que hablan en el ministerio, en el sindicato. Estamos en la nada todavía. Y ya estamos a fechas de esperar las fiestas, estamos en veremos, estamos angustiados, sí, por la situación de qué va a pasar con nuestras familias. Tenemos todos familia, hijos, y estamos angustiados.
Uh-huh. La empresa bajó la producción.
Ha bajado la producción, dicen que ha bajado las ventas, pero nosotros producimos las 24 horas en la fábrica. Sale productos a la venta, nos piden calidad, nos piden producción, y nosotros trabajamos 8 horas, 6 días a la semana, y damos lo mejor de nosotros, y ellos no nos dan ninguna respuesta.
Aparte, ¿tienen otra planta?
Hay una planta de porcelanato, y nosotros somos la parte vieja, digamos, de la planta, donde estamos los más viejos en sí. Los contratados están del lado del porcelanato, que supuestamente cerró sus puertas a la producción.
¿Cuántas suspensiones hay?
Y por lo menos hasta ahora suspensiones hay como 40.
¿Y despidos?
Despidos son los contratados, que vendrían a ser a razón de 50 personas, que suman un turno. Si ese turno desaparece, son muchas familias que quedan sin comida, sin nada.
¿Y dentro de la fábrica qué ánimos hay?
No, esto, ver qué pasa mañana y preguntar a cada uno, están todos con el ánimo bajo, hacen lo que pueden, están muy angustiados, es un clima, digamos, inesperado para el momento que estamos pasando ahora.
¿Te parece importante apoyar a tu compañero de trabajo que fue despedido para que se reincorpore como símbolo de que se puede y de que insistiendo y peleando se puede reincorporar y podemos parar con los despidos?
Podemos estar todos más unidos. En sí, la gente alguna tiene miedo, los contratados tienen miedo de venir, dar la cara, de no sumarse a la protesta. Es una protesta en sí para reclamar lo que merecemos y estar conscientes de que necesitamos a la gente que se va, porque saben de su trabajo y bueno, los necesitamos. Más allá de compañeros, hacemos una amistad también. Y queda como un vínculo más fuerte así, viniendo a acompañarlos, apoyándolos, estando con ellos acá en la lucha contra la ignorancia, digamos, de algunos.
¿Y qué te pareció ahora cuando bajaron los delegados y plantearon lo que dijeron?
Y algunos estamos a favor de algunos delegados, no todos dan la cara, no vienen, no te informan, se esconden, y así no es la situación. Nos hacen pasar momentos de angustia esperando una respuesta y bueno, ahora se soluciona todo, vemos que sale ahora con lo que hablan ahí con el ministerio, pero estamos esperando, esperar nada más.
¿Te parece correcto el tema de cerrar la fábrica por un mes?
Sería drástico el asunto. Pero si nosotros nos vamos, estamos en nuestras casas, nos quieren dar un 60% del sueldo, nosotros no hacemos nada con eso. Supuestamente nos vamos con un 60% firmado. Pero habría que pelearlo por un poco más. En otros tiempos habían peleado por un 75%. Ahora vamos a pelear por el 100%.
Bueno, muchísimas gracias y muchísima suerte. Ojalá que reincorporen a todos los despedidos y que se puedan organizar dentro de la fábrica. Bueno, gracias.
Ya no están los demás cuando te va. Tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. ¿Qué hacer? No tengo ganas de salir porque siempre tienes que huir perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos.
Una y otra vez de barbaridad. El no controlar la forma de parar. No pienso llorar, eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. No pienso llorar, eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies.
Otra vez, hecho comida para dos otra vez. Me ha parecido oír tu voz otra vez.
Empiezo a deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación.
Te pienso, rodeándome te siento. Adentrándote perdida en el sillón de mi cuarto. Pienso en ti con mi mano.
Una y otra vez, de barbaridad.
de más cuando te vas. Tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos.
Música.
There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine.
Compañía.
El tiempo siempre fugaz se come las primaveras. El barrio firme en su afán era una dulce trinchera.
Información.
Tenemos diferentes microemprendimientos, carpintería, huertas de dulces, artesanales, un apoyo escolar.
Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Vestida de mar.
Mar, yo soñaba ser como tú eres, allá en las tardes que la vida mía bajo las horas cálidas se abría. Yo soñaba ser como tú eres.
Alfonsina tenía cabello enteramente plateado para sus 25 años. Cabello hermoso como luz de luna a mediodía. Sus ojos azules, la empinada nariz y la piel rosada le daban un aire infantil que desmentía su conversación sagaz y de mujer madura.
Así la describía Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, maestra y periodista. Un mito de la poesía argentina del siglo XX. Alfonsina Storni nació el 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, región suiza de habla italiana.
Me llamaron Alfonsina, que quiere decir dispuesta a todo.
Cuando aún era muy niña, la familia Storni se trasladó a Argentina. A los 12 años, Alfonsina escribió su primer poema centrado en la muerte y lo dejó bajo la almohada de su madre. A la mañana siguiente...
¿Pero qué estás escribiendo, Alfonsina, hija? La vida es dulce. Alegre esa cara, bambina.
A inicios de siglo, la familia Storni se trasladó a la ciudad de Rosario. A la muerte de su padre, Alfonsina tuvo que abandonar sus estudios y ponerse a trabajar. Fue mesera, costurera y actriz suplente en una compañía de teatro.
Ahí conocí las mejores obras clásicas y contemporáneas. Pero siendo casi una niña, esa vida se me hizo insoportable.
Alfonsina dejó el teatro y decidió estudiar para maestra rural. Pero su urgencia era la poesía.
Escribo como un medium, bajo el dictado de seres misteriosos que me revelan los pensamientos. No tengo tiempo de razonarlos. Se atropellan y bajan a mi mano a grandes saltos. Tiemblo y tengo miedo.
Todavía muy joven, le llegó el amor.
¿Te acuerdas que la tarde se moría? Y mientras susurrabas, mía, mía, como un niño me puse a sollozar.
El hombre estaba casado y la dejó embarazada. Alfonsina viajó a Buenos Aires y dio a luz a su hijo Alejandro. Tenía 20 años.
Yo tengo un hijo fruto del amor sin ley.
Ya en Buenos Aires, publica su primer libro y conoce a muchos escritores argentinos y uruguayos. Entre ellos, José Ingenieros, su gran amigo y protector. También a Horacio Quiroga, quien le propone vivir juntos en Misiones, lo que Alfonsina no acepta.
Alfonsina no llegó a estar en la vanguardia de la poética argentina de los años 20. Los varones se cuidaron de mantenerla bien al margen. Uno de ellos, Jorge Luis Borges, decía que sus escritos eran chillonería de comadrita.
Pero ella seguía escribiendo con mayor pasión. Ganaba premios, publicaba libros. Poeta y periodista, denunciaba las injusticias sociales de su tiempo y participaba activamente en el movimiento de mujeres.
La mujer podrá no desear participar en la lucha política, pero desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas o errores del feminismo, es ya feminista.
En los años 30, realiza dos viajes a Europa con su amiga Blanca de la Vega. Al volver a Buenos Aires, le descubren un tumor en el pecho.
Alfonsina tenía miedo al dolor y a la muerte, y no quiso seguir la terapia de rayos. Se encerró en sí misma y apenas salía a la calle.
Cierto día, Alfonsina Storni viajó sola a Mar del Plata. Allí escribió:
voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.
¿Quién iba a llamarla? ¿El editor de su último libro? ¿Su hijo Alejandro? ¿Un nuevo amor? El 25 de octubre de 1938, Alfonsina abandonó la habitación del hotel y se dirigió al mar. Era la 1:00 a.m. Dos obreros descubrieron su cadáver en Playa La Perla, Mar del Plata.
Solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda.
Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma.
Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz.
Para recusarte y arrullar
la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola.
Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Luchamos por
igual salario por igual trabajo.
Por organizarnos para luchar por todos nuestros derechos.
Por defender fuentes de trabajo.
Defender fuentes de trabajo.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
En el bloque anterior estuvimos escuchando el audio de una trabajadora ceramista de José C. Paz.
Y la compañera, bueno, estábamos allí en el Ministerio de Trabajo y, bueno, lo que resultó de esa reunión y luego de una asamblea de más de 1.5 horas en la fábrica es que se prolongó la conciliación obligatoria. Los compañeros que estuvieron allí no sabían que había salido esto del Ministerio de Trabajo y, lamentablemente, no quedaban libradas las partes a hacer lo que pudieran, entonces no hubo ningún tipo de medida de lucha. La patronal sigue muy dura, no quiere reincorporar a los compañeros despedidos. Recordamos que son 10 compañeros que están despedidos y comienzan las suspensiones y las vacaciones adelantadas. Así que, bueno, queda un mes y medio para que todos los compañeros allí se organicen. Va a ser una pelea muy dura. Vamos a seguir hablando de Cerámica Alberdi porque es una fábrica de muchos años acá en la zona y el plan de la patronal. Ya está funcionando en Salta una nueva planta, así que no es para alarmar a nadie, pero evidentemente puede ser que exista la posibilidad de que esta fábrica cierre acá en José C. Paz y solo funcionen con la planta de Salta. Esta situación es complicada, me parece que para todos los trabajadores del país. Esta semana pudimos ver distintos conflictos y lo más interesante de todo es que hay resistencia a los trabajadores, como por ejemplo en Córdoba,
¿no? Que las automotrices y las autopartistas comenzaron a rebelarse, centralmente los jóvenes trabajadores y trabajadoras de las fábricas metalmecánicas de Córdoba, y fueron parte de una movilización histórica, ¿sí? Nos hacía acordar a las imágenes del cordobazo, ¿no? Los trabajadores saliendo con sus motos de las plantas y dirigiéndose al patio Olmos y de allí al centro de la ciudad de Córdoba, al Ministerio de Trabajo, para precisamente luchar y rebelarse contra los despidos de contratados, de compañeros de agencia. Y está bueno porque hay una situación tanto nacional como internacional complicada, ¿no? para el capitalismo, y el hilo se corta siempre por el lugar más delgadito, que es las fuentes de trabajo de trabajadoras y trabajadores. Pero lo interesante es que han empezado a resistir. De hecho, ha habido
estos fenómenos de resistencia, estos fenómenos sociales que desenmascaran muchas cuestiones que se viven desde el capitalismo, aparecen en distintos lugares internacionales y en nuestro país, por supuesto, también. Liz nos va a contar algo también sobre el SUTNA y algunas participaciones de Pan y Rosa en ellas.
Hace un mes atrás tuvimos una reunión en el SUTNA San Fernando, que es el sindicato nacional de trabajadores del neumático, y hoy se hace nuevamente otra reunión y en la cual vamos a participar todas comisiones de delegados y cuerpos de comisiones internas y cuerpos de delegados, y bueno, nosotros vamos como agrupación vamos a estar allí para reunirnos y ver para ver cómo nos organizamos para dar una lucha de conjunto y sí. para por todos estos problemas, todos que nos afectan, o sea, no solamente en un sector de o alimenticio o automotriz, sino en todos los sectores estamos sufriendo lo mismo.
Contanos, María Rosa, sobre el SUBTE, que esto es masivo, está conocido desde todos los medios.
Sí, ayer los medios estuvieron ahí en la Croce, nosotras nos hicimos presentes también como agrupación para llevar el apoyo y la solidaridad a los trabajadores y al cuerpo de delegados del SUBTE. Queremos recordar que es un cuerpo de delegados combativo, antiburocrático, está enfrentado a la UTA, ¿no? Al Sindicato Nacional de Transporte. Y estos compañeros, este cuerpo de delegados, han conseguido durante su larga trayectoria de lucha las 6 horas de trabajo. Es una enorme conquista y es lo que precisamente la burocracia sindical de la UTA quería derrotar. Los compañeros llamaron a parar y a enfrentar elecciones truchas. Todos los medios decían, es una interna intergremial, ¿no? Y bueno, nada que ver, porque en realidad es una interna o una lucha entre los trabajadores y la patronal, y que esta vez la burocracia, como tantas otras, está del lado de la patronal. Se convoca estas elecciones completamente fraudulentas. Todos los trabajadores y trabajadoras del SUBTE no fueron a votar. Los SUBTE funcionaron, todo el mundo habla de seguridad, y la verdad que tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional permitieron que los SUBTE los manejaran personas que no están aptas para manejar esos trenes. Lo hicieron junto con la policía, pero la base del SUBTE, todos esos trabajadores que allí trabajan, firmemente acompañaron a su cuerpo de delegados, no fueron a votar. Fue realmente un fracaso, ¿no? La elección. Y bueno, este lunes van a llamar a una conferencia de prensa donde allí los compañeros van a contar qué es lo que tienen por delante, pero bueno, nos parecía importante por lo menos contar al aire realmente cuál es el conflicto. No es un conflicto entre dirigentes sindicales, sino más bien para defender una gran conquista, que es un cuerpo de delegados que se basa en las asambleas de base.
Hablando de fenómenos que aparecen ante la crisis, estos fenómenos de resistencia, hoy nos encontramos en la radio con Anabela, que es integrante del movimiento de No Pasarán y que también pertenece al movimiento de Nosotras en Pan y Rosas, y nos gustaría que nos cuentes en esta posibilidad que se abre en la realidad social de que organizarse para luchar sí se puede. desde cómo llegaste a la agrupación y qué cuáles son las banderas que levantan hoy en No Pasarán y en Pan y Rosas.
Bueno, a la agrupación digamos que me acerqué porque, o sea, si bien las ideas de que no veía bien que esté naturalizado que la mujer se encargue de las tareas del hogar, del tema de la familia, de los hijos, y bueno, y cuando conocí que había un grupo de mujeres que están organizando por esto, bueno, decidí a ver, encontrarme con alguna que me cuente más o menos cómo era, y bueno, y ahí decidí unirme.
¿Y cuáles son las propuestas que están llevando adelante con No Pasarán?
Y bueno, y con No Pasarán justamente te cuento que el sábado 6 de diciembre, tuvimos un encuentro, bueno, un encuentro nacional, regional. Claro, vinieron algunas compañías de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba, contaron un poco el conflicto, cómo es allá, ¿no? Con el tema de Ibeco, de todo lo que se está armando. Y bueno, se formaron comisiones. Se formó la Comisión de la Mujer, donde discutimos, ¿no?, toda la problemática y cómo íbamos a afrontar el tema de la crisis y cómo íbamos a organizarnos. O sea, más que todo era qué posturas teníamos los jóvenes ante lo que hoy pasa, ¿no? Qué postura íbamos a tener y qué íbamos a decidir hacer. Bueno, en la Comisión de la Mujer había chicas de Quilmes, de Virrey del Pino, de Capital, y bueno, decidimos llevar a cabo una campaña contra la violencia hacia la mujer y contra el tema de la legalización del aborto y contra los despidos y las suspensiones. Decidimos hacer pintadas y organizarnos, digamos, en nuestros propios lugares de trabajo y estudio, y bueno, y después juntarnos nosotras en general para hacer alguna movilización más grande, ¿no?, que repercuta más. Y bueno, otra cosa que propusimos también es que los compañeros de No Pasarán y los de la red de bandas, que la red de bandas sería las bandas que siempre tocan los recitales que organizamos, ¿no? Claro, siempre son con una causa, ¿no? Siempre son en manifestación algún hecho reciente. Bueno, y les propusimos que ellos levanten la mujer, levanten la bandera de los derechos de la mujer, la liberación de la mujer, como parte, ¿no?, como propia. Digamos que no se excluyan por el hecho de ser hombres o de pertenecer a una agrupación, que no se interese exactamente sobre la mujer. Más allá de eso, o sea, es decir, que no solamente las agrupaciones de mujeres se ocupen de la problemática de la mujer, sino también las agrupaciones políticas y demás que coincidan, ¿no?
Que tomen en sus manos.
Claro, que tomen en sus manos también la bandera. Bueno.
Buenísimo. Bueno, te agradecemos, Anabela, que no, compartas la misión con nosotras.
En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Porque
Utilizamos como recurso en un espacio para nosotras aportes de suplemento de Pan y Rosas del semanario La Verdad Obrera del PTS con la consigna Rompiendo las cadenas que oprimen a la mujer. Allí encontramos notas, entrevistas, opiniones, estadísticas, anécdotas, investigaciones sobre nuestro género y clase. Las notas hacen referencia a situaciones actuales y queremos comentarte desde una situación internacional algunos sucesos que ocurren en Grecia a causa de un hecho de gatillo fácil que se convirtió en la mecha de una explosión social en las calles de Grecia, de la que damos cuenta en este semanario. El estallido de la juventud en Grecia se da en un marco de desocupación crónica y una alta precarización y fue precedida por distintas luchas y movilizaciones en los últimos años. En el 2006 y 2007 los estudiantes griegos protagonizaron duros conflictos con asambleas de cerca de 70.000 estudiantes, masivas movilizaciones y tomas de casi todas las facultades, y luego, siguiendo su ejemplo, los secundarios tomaron casi 1.000 colegios. En la Italia de Berlusconi, una privatista reforma educativa fue respondida con el pueblo de las escuelas, en las calles, junto a otros sectores de trabajadores, en una gran jornada nacional de lucha. También en Alemania, las privatizaciones despertaron a secundarios, universitarios y profesores que organizaron una jornada de huelga con manifestaciones de alrededor de 40 ciudades. Más de 100.000 estudiantes llenaron las calles. Acciones similares se realizaron en el Estado español e Irlanda, como mostramos en esto que te estamos contando. Está claro que la burguesía europea de conjunto viene en forma sistemática tratando de socavar lo que queda de conquistas como la educación pública en el plan privatizador Bolonia, golpeando a la juventud que viene siendo uno de los sectores más afectados desde la desocupación y los efectos de las crisis económicas. Pero también queda claro que la juventud europea está dispuesta a resistir la revuelta de la generación de los 700 euros, como llaman a los jóvenes precarizados en Grecia, es una muestra de ello. Anabela estuvo presente en el recital que hace poquito tuvo Escape en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, el martes 9 de diciembre, bueno, fue el recital de Escape. Sí, se subieron al escenario dos obreros de Sanón a contar más o menos, bueno, cómo es la situación allá, ¿no? Sabemos que Sanón está bajo gestión obrera, una fábrica de Neuquén de cerámicos. Y bueno, se subió al escenario y motivó mucho a la juventud, ¿no? Porque los chicos aplaudían mucho, cantaban. O sea, se subió antes de que Escape cante la canción el vals del obrero, que justamente habla, bueno, de la organización, la lucha, de los obreros. Y bueno, dijo unas palabras, llamó a la organización, llamó a la toma de fábricas, ¿no? Como respuesta ante la crisis. Y bueno.
Y también anunciaron lo de Grecia.
Sí, sí, el cantante de Escape le dedicó un tema al chico este de Grecia, el de 15 años que mataron. Y bueno, le declaró como injusticia.
Bien, Anabela. En el siguiente bloque estaremos con la mujer, su lucha y la revolución, algo de historia.
Pago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvides.
Música.
So broken-hearted, love wasn't much of a friend of mine.
Compañía.
El tiempo siempre fugaz, se come las primaveras. El barrio, firme en su afán, era una dulce trinchera.
Información.
Tenemos diferentes microemprendimientos, carpintería, huertas de dulces, artesanales, un apoyo escolar.
Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Luchamos por
igual salario por igual trabajo.
Por organizarnos para luchar por todos nuestros derechos.
Por defender fuentes de trabajo.
Defender fuentes de trabajo.
Hoy Hoy Gladys nos contará otra historia emocionante de mujeres que iniciaron su lucha, llena de entusiasmo, modelos para vivir en la actualidad y renovar las fuerzas revolucionarias.
Hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Argentina había dejado de ser solo una enorme extensión de tierra. La clase obrera argentina fue formándose con manos nativas y extranjeras. Su crecimiento en esta época tendrá como correlato la organización de un movimiento obrero que se nucleará en mutuales y sindicatos por oficio, como primeros instintos de organización. Los hombres y mujeres del proletariado europeo aportaron, además, su mayor experiencia en la lucha de clases, vivida en países que vieron prosperar el capitalismo antes que Argentina. El nuevo siglo trajo consigo una agudización de las luchas obreras. Todo este proceso de surgimiento, consolidación y cambio a la clase obrera en Argentina estuvo cruzado por un elemento que pocas veces es tenido en cuenta por los historiadores: la irrupción de las mujeres en el mundo del trabajo fuera del hogar. Que esta discusión fuera tan generalizada en la sociedad, para algunas intelectuales, se debe al impacto inicial causado por el ingreso de las mujeres a las fábricas. Según ellas, se dio un sobredimensionamiento o espejismo que hacía que se percibiera el fenómeno como algo más masivo de lo que fue realmente, ya que la mayoría habría seguido en ocupaciones tradicionales como la costura y la agricultura. Las condiciones en las que trabajaban las primeras fabriqueras eran terribles y las llevaron a protagonizar numerosas huelgas. Si de militantes socialistas se trata, hay una que se destacó tanto como por sus investigaciones, como por sus escritos y especialmente por su incansable lucha junto a las trabajadoras. Su nombre fue Carolina Musilli. Nacida en un barrio popular, en el seno de una familia de inmigrantes, Carolina supo lo que era luchar desde la infancia, cuando debió lidiar con sus padres para poder seguir estudiando. Esto estaba vedado a las muchachas de su clase, quienes una vez finalizada la instrucción primaria debían abandonar toda perspectiva educativa. Se destacó como estudiante, rodeada de muchachas de buen pasar, frente a las cuales no disimulaba sus diferencias. Un ejemplo en el ensayo que escribió criticando la práctica de la caridad, tan frecuente entre los sectores acomodados. A los 18 años se afilió al Partido Socialista, realizando una intensa labor como militante que abarcó escritos, proyectos de ley, investigaciones y un constante trabajo en las filas obreras, recorriendo conventillos y fábricas para concientizar a los obreros, y especialmente a las mujeres, acerca de sus derechos. Sostenía que la verdadera defensa de éstas solo podría realizarse desde una perspectiva clasista. Resulta interesante analizar sus escritos y su militancia en comparación con la de sus compañeros, ya que suelen diferenciarse bastante del reformismo de los socialistas de entonces. Mientras militaba, continuaba trabajando como costurera a destajo, una de las salidas laborales más frecuentes para las jóvenes de clases populares, pagando con su magro salario la publicación del periódico Tribuna Femenina, que editaba y dirigía. Más allá de que también promovió la defensa de los derechos civiles de las mujeres en general, una de sus contribuciones más importantes fue el análisis de las condiciones de trabajo de mujeres y niños, denunciando la dramática situación que se vivía en los establecimientos fabriles y los problemas de salud más frecuentes que se presentaban. Su pluma conmovida e indignada retrataba así la situación en los lavaderos, obligadas a trabajar en pisos húmedos, en inviernos tiritando de frío y en verano haciéndoseles insoportable la atmósfera debido al vapor de agua que se desprende de los cilindros. Son constantemente azuzadas por los inspectores, recibiendo frecuentemente empellones. Las de la sección planchado, debido a la alta temperatura, en verano se desmayaban con frecuencia, y lejos de auxiliárselas, el inspector, reloj en mano, comprueba la duración del síncope a fin de que la obrera integre la jornada de labor. Consciente de que las mujeres debían tomar en sus manos la defensa de sus derechos, promovía su organización en los lugares de trabajo, destacándose sobre todo su labor en el gremio gráfico. Sus propuestas fueron tomadas en cuenta en los congresos partidarios del Partido Socialista, votándose medidas específicas. Sus investigaciones, innovadoras tanto por su temática como por la utilización de herramientas como la estadística, lograron el reconocimiento no solo de sus compañeros, sino de otros sectores de la sociedad, llegando a ser presentadas en otros países. Su intensa vida se apagó en 1917, justo cuando se encendía la primera revolución obrera triunfante. Víctima de la tuberculosis, falleció a los 28 años. Queda latente la pregunta acerca de cuál hubiera sido su postura frente a la Revolución Rusa, que ese mismo año marcaría un antes y un después en la historia del movimiento obrero mundial. Nos atrevemos a suponer que lo hubiera conmovido e inspirado. Carolina Musili se fue demasiado temprano, con una pasión enorme en un cuerpo cansado. A partir de sus experiencias y reflexiones, esbozó una idea que bien podría estar en boca de muchos y muchas militantes que abrazan hoy la causa de la clase obrera. Generalmente, la preocupación de los delegados de talleres solo se reduce a llevar los recibos, a ser nuevos socios, cuando yo entiendo que, a más de eso, la misión de esos delegados es formar en cada asociado una arraigada conciencia de clase.
En este bloque que harán las mujeres ante la situación, Pan y Rosas te propone lanzar una gran campaña para decir basta de violencia contra las mujeres, que incluye
refugios y hogares transitarios para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas, garantizados por el Estado y bajo control de las propias víctimas de violencia, organizaciones de mujeres trabajadoras y con gabinetes de profesionales y especialistas sin presencia policial ni judicial.
En nuestros lugares de trabajo y en los sindicatos, creación de comisiones de mujeres independientes de los patronales que se ocupen de las cosas de acoso sexual o laboral y discriminación hacia las trabajadoras.
Subsidios acordes a la canasta familiar para las víctimas de violencia que estén desocupadas. Acceso a la vivienda y trabajo para todas.
Licencias pagas para las trabajadoras que atraviesan una situación de violencia, con atención en salud cubierta íntegramente por la patronal y las obras sociales.
Tenemos que ser miles para organizarnos y arrancar nuestros derechos, invitando a nuestras amigas, vecinas, compañeras de estudio y de trabajo a ponerse en pie para enfrentar este flagelo, pero también convocando especialmente a los trabajadores y a todos los varones conscientes de sus cadenas que quieran luchar por una sociedad sin explotación, a tomar esta tarea también en sus manos. Porque mientras la clase dominante logre mantenernos divididos, oponiendo a unos y a otras, instilando su venenosa ideología que hay explotados de primera clase y explotados de segunda, como las mujeres o los inmigrantes, más fácilmente se perpetúa su dominio y nuestra esclavitud.
Que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pan que lo quiero. Que la voluntad...
Te recordamos nuestras direcciones: nosotraszonanorte@gmail.com o bien visita nuestro blog, nosotrasmujerestrabajadoras.blogspot.com o nuestro sitio de internet. www.pyr.org.ar. Podés dejar tus opiniones, tus críticas, tus inquietudes con escritos en la radio o bien llamando a nuestros teléfonos
664-6672 o acá al teléfono de la radio, que es 1566-90-5002.
Te queremos invitar a la marcha del 20.
Sí. A 7 años de las jornadas revolucionarias de diciembre del 2001, invitamos a los lectores de La Verdad Obrera a movilizarse el sábado 20 desde Congreso a la Plaza de Mayo, desde las 16 horas, de las 16:30 horas. Organizaciones como el PTS, el MAS, Izquierda Socialista, y
el PO.
El PO bloque piquetero, asambleas del pueblo y de decenas de organizaciones sociales. Las consignas centrales serán la crisis, que la crisis la paguen los capitalistas, prohibición de despidos, prohibición absoluta de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo entre las manos disponibles, mantenimiento del salario, anulación de todas las normas laborales menemistas que permiten el despido de los trabajadores contratados, aumento de emergencia y doble aguinaldo para todos. Apoyemos a los trabajadores de General Motors, de Santa Fe, de Dana, de Rosario, de las automotrices de Córdoba, y toda la lucha de resistencia al desempleo la pérdida del salario. Exigimos en los sindicatos una lucha nacional unificada, fuera los grupos de choque de la patronal y la burocracia sindical, plena libertad para la elección de cuerpos de delegados para la lucha en cada lugar de trabajo. El capitalismo no va más, que los patrones paguen la crisis que provocan.
Un espacio para nosotras te va a dejar un ratito hasta febrero, porque la organización ha decidido que en febrero nos vamos a reencontrar con nuestros encuentros radiales cada 15 días. Y queríamos dejarte con un escrito de una compañera de Pan y Rosas que se llama Dora Franco, que es inmigrante paraguaya aquí en Argentina, es trabajadora doméstica desde cuando apenas era una niña, y escribió unas líneas para las mujeres que sufren violencia en todas sus formas. Muchos tiempos, todo el tiempo, en todos los tiempos, desde hace muchos años, todos los días, en todas las épocas, en todo el planeta, vivimos siendo explotadas, violentadas, violadas y asesinadas. Unidas debemos salir a la lucha por nuestros derechos, juntar proyectos múltiples y contundentes para emanciparnos, en pos de ser libres de las ataduras de toda índole. Rompamos las cadenas, compañeras, sin miedo. Todas juntas podemos estudiar y aprender y dejar de ser la proletaria del proletario y de la patronal burguesa. Vida digna y trabajo digno persigamos sin cesar. Involucremos nuestras fuerzas y nuestra lucha en las calles para triunfar, o el nefasto sistema capitalista nos seguirá atando a la explotación del hombre por el hombre. La hora ha llegado, valientes mujeres, no pidamos, exijamos nuestro derecho al pan, pero también a las rosas. Encadenadas nos quieren tener por los siglos, nos usan desnudas, nos usan con ropas, como a tantas mujeres de otras latitudes con sus cuerpos y caras tapadas. Son violentadas por las guerras imperialistas junto a sus niños y a sus hombres, como en Irak y Afganistán. A chicas inocentes y otras muy adolescentes las llenan de plumas y brillantes fantasías y espejitos de colores, y las ofertan al mejor postor, para el entretenimiento y tiempo libre de los que tienen más, las clases dominantes. De más está decir que eso es violencia feroz hacia la mujer precarizada y pobre, vendiéndola a la sociedad y a la TV en espectáculos y farándulas, creando fortunas para unos pocos. A la vuelta de la esquina, en la ciudad y en el campo, crean timbas, casinos y prostíbulos para capitalistas, patrones, explotadores de trabajadores y trabajadoras. Y de la trata, los narcotraficantes les hacen vender drogas, las agotan, las exprimen, las enferman, y si se embarazan las mandan a abortar urgente en los peores lugares, las limpian como máquinas puestas a producir, y si mueren, ¿qué importa? Es una menos. Al gobierno de los derechos humanos no le importa la vida nuestra, niegan leyes para el aborto legal, seguro y gratuito, las iglesias hacen oídos sordos. Deberían escandalizarse por miles de muertes por aborto de mujeres pobres, desocupadas de la ciudad y el campo, que tienen más de 10 hijos desnutridos y famélicos, que son como repuesto de mano de obra barata para el sistema capitalista. No les importa si los chicos juntan basura en la ciudad y venden para poder comer, y ni hablar de dar mejor calidad de vida a nuestros niños, dueños directos de futuro. Los criminalizan y los llaman pibes, chorros. Y los ladrones de guantes blancos, ¿dónde están? colmando, ah, de eso no se habla, coimeando, de eso no se habla. ¿Quiénes quieren bajar cada vez más la edad de los chiquitos para meterlos presos? Niegan presupuestos para mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, mejor vivir. Así es que, a luchar, compañeras, con uñas y dientes, por nuestros derechos a la vida digna para nuestras familias. Pan Rosera Nueva Era, Mujeres en Acción por la Revolución. Te dejamos hasta febrero, agradecemos a tu radio Latin Cunacu por permitirnos este encuentro, a las publicaciones de Pan y Rosa que usamos como recursos y a otras colaboradoras como hoy a Lili, que está enferma, le mandamos un besito, que irán rotándose en las emisiones próximas. Gracias enorme a Daniel y a Turbo que nos apoyaron, siempre el aguante presente. Nadie tiene que callarse si se siente maltratado o lo abusan. Besos y abrazos. Hasta febrero.
Oye, mujer, eres un ser humano. Fantasía erótica de algún fulano. Oye, mujer, eres un ser humano. Oh, la fantasía erótica de algún fulano. Hace muchas lunas hombres celosos por el misterioso poder de la vulva de la mujer fecunda. Crearon una muñeca esbelta y caliente para calmar su lujuria, para enajenarnos y despojar de nuestros poderes cósmicos. Objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, a no dejarse utilizar. Objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, cierra los ojos y verás. Mujer bonita con poca ropita, son tus encantos afilados dardos contra ti misma, contra lo femenino. Tan desviado, deformado y mil veces ultrajado. Objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, a no dejarse utilizar. Objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, cierra los ojos y ve.